Mario Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludo a toda nuestra audiencia aquí en Martín Noticias AM. Comenzamos así esta nueva emisión de este día martes. Y el abrazo inicial para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. ¿Cómo está, Exilda?
Buenos días, Ricardo. Gracias por el saludo, por el abrazo. Un gusto estar contigo, con los oyentes y con todos los que hacen posible Martín Noticias AM.
Hoy es martes 10 de septiembre, Día Internacional para la Prevención del Suicidio. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
La Aduana General de Cuba ha recrudecido la vigilancia en los aeropuertos internacionales para atajar el tráfico ilegal de divisas que se ha disparado en la isla tras el fracasado ordenamiento monetario, con la inflación y el proceso de bancarización forzada. El vicejefe primero de la aduana, William Pérez González, dijo a través de su cuenta de la red social X que han ido en aumento las violaciones relacionadas con la salida de dinero en efectivo y, en consonancia, se ha ordenado una revisión rigurosa en las fronteras.
En marzo del 2022, el Banco Central de Cuba estableció en 5,000 pesos el límite de dinero en efectivo que los viajeros pueden llevar al salir del país, y esta misma suma para las divisas como el dólar y el euro. En el 2019, antes del ordenamiento monetario y la subida desproporcionada de los precios en la isla, el límite de dinero efectivo que se podía entrar o sacar era de 2,000 pesos. El alto cargo de la aduana acompañó la información con imágenes de dólares estadounidenses y pesos cubanos presuntamente decomisados a los viajeros. No ofreció un estimado del monto de lo ocupado.
Los precios topados a las MIPYMES en Cuba ya impactan las importaciones de carne de pollo de Estados Unidos. Una caída en las importaciones de carne de pollo de los compradores de Cuba durante julio podría significar una modificación de las preferencias de compra de las MIPYMES de la isla, tras la imposición del tope de precios a ese y otros productos de primera necesidad por parte del gobierno.
De acuerdo con cifras publicadas por el Departamento de Agricultura estadounidense, en los primeros 7 meses del 2024, Estados Unidos exportó 146 mil toneladas de carne de pollo a Cuba, el equivalente aproximado de 5.840 contenedores, apuntó el economista Pedro Monreal, quien apuntó que en términos mensuales, las toneladas exportadas ofrecieron 7,5% en julio de este año. Tendencia que, de mantenerse, podría deberse al impacto de las medidas de control aplicadas por La Habana y que ya los cubanos aprecian ante la escasez del alimento en los mercados de oferta y demanda del país.
En más información, el nuevo decreto con las actividades vetadas al sector no estatal condena el paquete semanal a volver a la clandestinidad. Se cierra el escape de los cubanos a la aburrida programación de la televisión oficial con la prohibición a la comercialización de materiales audiovisuales. Según el decreto 107 de 2024, que amplió la lista de actividades prohibidas para MIPYMES, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia de la isla entran en el veto gubernamental las relativas a la exhibición cinematográfica, que incluye películas, documentales, series, novelas u otras obras similares.
Además, queda prohibida la puesta a disposición del público de los productos antes mencionados a través de soportes informáticos. El paquete semanal circula en Cuba hace unos 15 años y sus contenidos se han convertido en una alternativa en el limitado ocio de la población en la isla. El contenido del paquete se ha expandido y ofrece actualmente casi un terabyte de películas, series y novelas, shows y videos musicales, hasta software, publicidad, materiales de internet y más.
Y atención, que un nuevo escándalo en la masonería cubana por el robo de más de 2 millones de pesos. El nuevo gran maestro de la Gran Logia de Cuba, Michael Filema Duarte, ha presentado una denuncia por estafa contra su antecesor, Mario Alberto Urquía Carreño, y el anterior gran tesorero de la institución, Airam Cervera Reigosa. El primero, con la complicidad del segundo, transfirió al menos 2.116.555 pesos pertenecientes a la Gran Logia a su cuenta personal de trabajador por cuenta propia. La cantidad equivale a $17,637 al cambio oficial de 120 por 1, según una circular en la que se comunicó la información a las logias de la isla el pasado 6 de septiembre y obtenido por Cubanet.
En el documento se explica que las sustracciones se produjeron entre enero y agosto del año actual y se han revelado a partir de una auditoría sobre las cuentas que aún no ha terminado, por lo que el fraude podría ser mayor. No obstante, la denuncia se ha presentado ante la conocida intención de Cervera Reigosa y Urquía Carreño de viajar al extranjero para impedir la salida de estos del país con el dinero del tesoro y recuperar el mismo para nuestra institución, reza el comunicado.
Resumen de noticias.
Y también les contamos otras noticias relevantes de Estados Unidos y el mundo. Comenzamos en Venezuela, ya que el presidente Nicolás Maduro ha afirmado el lunes que respeta la decisión del ex candidato opositor Edmundo González de abandonar el país hacia España tras la orden de detención emitida en su contra, después de no responder a 3 citaciones relacionadas con la investigación de los presuntos delitos asociados con las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Tras ello, ha prometido que los deseos de paz y concordia de González para Venezuela se van a cumplir y que en el país va a reinar la paz por encima de cualquier cosa. Maduro expresó durante su programa de televisión Con Maduro Más su deseo de que le vaya bien en su camino y en su nueva vida.
Por su parte, el candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia ha publicado una carta en la que explica a los venezolanos su decisión de trasladarse a España, en la que sostiene que ha tomado la decisión pensando en su familia, pero también en que cambien las cosas y pueda abrirse una nueva etapa en Venezuela.
En su misiva que ha compartido en la red social X apenas 24 horas después de aterrizar en España en un avión de la Fuerza Aérea Española, González ha querido mostrar su agradecimiento tanto con el gobierno español por haberle acogido y brindarle protección en estos momentos, como la Embajada de Países Bajos en Caracas, en la que estuvo refugiado después de las elecciones.
La líder opositora venezolana María Corina Machado, por su parte, dijo que permanecerá en el país y convocó para hoy, martes 10 de septiembre, una concentración frente al Congreso de los Diputados de España, el mismo día que el Parlamento español debatirá una propuesta para que se reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo venezolano.
En un mensaje difundido a través de la red X, Machado hizo un llamamiento a cada uno de los venezolanos que hoy viven en España a concentrarse a partir de las 6 de la tarde, hora local, en la Plaza de las Cortes de Madrid, para seguir avanzando hasta lograr que el mundo entero reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo.
Asimismo, el gobierno de Venezuela ha entregado al de Holanda una firme protesta por acoger en la residencia del embajador durante más de un mes al dirigente opositor Edmundo González, que el pasado sábado abandonó el país sudamericano y voló rumbo a España para pedir asilo político.
La responsable del Ministerio de Exteriores para temas de Europa, Kuromoto Godoy, antigua embajadora en España, ha recriminado en redes sociales la conducta injerecista e ilegal de la representación diplomática de Holanda, a la que ha atribuido una actitud arrogante e inamistosa. El ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, ya había adelantado esta protesta sobre la que Holanda no se ha pronunciado.
La alianza antichavista Mesa de la Unidad Democrática exigió al Estado de Venezuela que asuma y haga cumplir las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA al opositor encarcelado Biagio Pilieri, que contemplan, entre otras peticiones, proteger su derecho a la vida e integridad.
A través de X, la mesa recordó que la CIDH solicitó que se le permita al opositor el contacto con su familia y también defensa privada, luego de que la esposa de Pilieri denunciara que los presentaron en una audiencia sin presencia de sus abogados de confianza, con asistencia de un defensor público. Asimismo, pidieron su inmediata liberación.
En otras noticias, Kamala Harris y Donald Trump se enfrentan hoy en un debate público que impactará en la campaña electoral. Mientras todos los sondeos de opinión exhiben un empate técnico entre los dos candidatos presidenciales que aspiran a triunfar en los comicios del próximo 5 de noviembre. A las 9 de la noche, Harris y Trump ingresarán sin asesores al estudio de la cadena ABC y solo tendrán a disposición un bolígrafo y un anotador, una botella de agua mineral, y la contienda será de 90 minutos. Las preguntas correrán por cuenta de los periodistas Debbie Muir y Lindsay Davis.
No habrá invitados especiales ni público en general. Este capítulo de la historia política de los Estados Unidos será escrito solo por 4 personas, 2 periodistas con prestigio propio y 2 candidatos presidenciales que buscan cumplir su sueño americano. Con las encuestas arrojando un empate técnico, los dos candidatos asumen que el debate presidencial actuará como un punto de inflexión. Harris sabe qué sucedió cuando Joseph Biden fracasó en su posterior debate y Trump quiere repetir ese hecho político para alargar la mínima diferencia que exhibe en los sondeos.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha afirmado que los supuestos envíos de misiles balísticos de Irán a Rusia son perjudiciales tanto para Ucrania como para Oriente Próximo, si bien ha asegurado que no puede confirmar estos informes.
En ese sentido, ha destacado la mejoría del programa de misiles balísticos iraní, que además se podría haber beneficiado de estos envíos mediante una asociación con Rusia, que precisamente le permita mejorar aún más sus capacidades, algo que considera como un resultado peligroso debido a las acciones desestabilizadoras de Teherán en la región.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha defendido hoy la necesidad de incrementar el arsenal de armas nucleares del país ante lo que describe como una expansión imprudente del bloque militar encabezado por Estados Unidos, en pleno aumento de las tensiones en la península de Corea.
Kim ha sostenido que el ambiente de seguridad militar en torno a Corea del Norte se ha convertido en una gran amenaza y ha agregado que las amenazas actuales derivarán de forma inevitable en más amenazas en el futuro, según ha recogido la agencia estatal coreana de noticias.
Y atención, que al menos 40 palestinos han muerto y cerca de 60 han resultado heridos a causa de un bombardeo ejecutado por el ejército israelí contra la zona humanitaria designada en el sur de la franja de Gaza, según ha denunciado la defensa civil gazatí. En medio de afirmaciones de Israel sobre que el ataque ha tenido como objetivo a varios altos cargos de Hamas.
Asimismo, ha recalcado que el ejército ha usado misiles altamente explosivos en el bombardeo, lo que ha causado una destrucción masiva en el lugar, lleno de tiendas de campaña usadas por los desplazados. El ataque ha dejado 3 agujeros de unos 10 metros de profundidad en una zona con entre 20 y 40 tiendas de desplazados, ha dicho.
En el Medio Oriente, la cifra de palestinos muertos a causa de la ofensiva desatada por el ejército de Israel contra la franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas ha superado el umbral de los 41.000, según ha denunciado hoy las autoridades gazatíes controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 41.020 muertes y 94.925 heridos, incluidos 32 fallecidos y un centenar de heridos a causa de 3 ataques en la franja de Gaza durante las últimas 24 horas.
En Ucrania, Las autoridades de Rusia han anunciado hoy que las tropas desplegadas en el este del país se han hecho con el control de otras 4 localidades situadas en la provincia ucraniana de Donetsk, uno de los principales focos de la invasión desatada hace ya más de 2 años.
El Ministerio de Defensa ruso ha informado en un comunicado que el ejército ha logrado ocupar las ciudades de Galicinovka, Grigorovka, Krasnorovka y Yabadionaye, todas ellas situadas en Donetsk, durante las operaciones llevadas a cabo en el marco de las últimas 24 horas. En el marco de la toma de Krasnorovka y Grigorovka, el ejército ucraniano ha registrado 715 bajas en sus filas, además de la pérdida de varios vehículos blindados y armados, así como diferentes tipos de obuses, algunos de ellos de fabricación británica y estadounidense.
Las autoridades de Rusia han asegurado hoy haber derribado cerca de 145 drones lanzados por el ejército de Ucrania contra su territorio, incluidos 20 disparos contra Moscú, donde se ha registrado al menos un fallecido. El Ministerio de Defensa ruso ha especificado en su cuenta en Telegram que durante la noche se han registrado un intento por parte de Kiev de llevar a cabo ataques usando aparatos aéreos no tripulados contra territorio de la Federación Rusa.
Asimismo, ha recalcado que también han sido interceptados 14 aparatos en Kursk, 13 en Tula, 8 en Belgorod, 7 en Kaluga, 5 en Voronezh, 4 en Liptek y 1 en Oriol, en lo que supone uno de los ataques a mayor escala por parte de Kiev, que sin embargo no se ha pronunciado por ahora sobre lo sucedido.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Avanzamos en Martí Noticias AM. Varias manifestaciones ciudadanas por la falta de agua potable han ocurrido en diferentes localidades en los últimos años en Cuba, luego de que se intensificaran las denuncias por los problemas con el suministro de agua. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos ha reconocido a inicios de mayo de este año que las fallas en el abastecimiento, la solución de salideros y el tratamiento de aguas negras o residuales no tendrán una pronta solución, Exilda. Sin embargo, aseguran que para el próximo año, para el 2025, la situación del abasto del preciado líquido será mucho mejor.
Así es, Ricardo, y a pesar de que Cuba cuenta con extensos sistemas de embalses, más del 67% de la población cubana no recibe agua en sus hogares de manera estable, y en algunos casos el abastecimiento depende exclusivamente de camiones cisterna. Por su parte, el régimen cubano solo reconoce que carecen de agua a menos de 1 millón de cubanos. Caibarien es uno de los municipios más afectados y desde allí nos habla acá en Martí Noticias AM el escritor y periodista independiente Pedro González Reynoso. Ya le estamos dando los buenos días. Buenos días.
Hola, buenos días.
Un gusto tenerlo.
Muy buenos días.
Un gusto tenerlo acá en el programa.
Gracias.
¿Usted cree que la crisis del suministro de agua en Cuba tendrá solución a corto plazo?
Bueno, sí, nos atenemos a las promesas que el gobierno hace, como por ejemplo que no vamos a consumir combustible en el 2025 que no sea de producción nacional y todo lo demás, pues ya podremos sacar por ahí como resultante de estas promesas que el agua seguirá siendo deficitaria en Cuba. En el municipio donde yo vivo, que usualmente no ha sido el de los más afectados históricamente, por sus condiciones de manto freático, cercanía de la costa, ríos subterráneos y demás, ha sido más bien la infraestructura la que ha fallado en estos casos. No ha sido eventos climatológicos intensos ni nada por el estilo. Ha sido sencillamente que las bombas que deben llevar el agua a la población se han roto por obsolencia tecnológica o igual por falta de electricidad y por la cantidad incesante de apagones a los que se ven sometidas. El municipio, como les decía antes, no es de los más críticos en términos del país. Los orientales viviendo momentos muy difíciles y muchas zonas céntricas de Ciudad de La Habana históricamente han estado desabastecidas. Lo que ha sucedido en este pueblo es que, como les decía, las últimas secuelas de los apagones han destruido el sistema de bombeo de alguna manera. Y las autoridades han visto en la premisa de tener que ir a separarlas a talleres muy distantes, como Ciudad de La Habana y demás. Cuando las han devuelto, han llegado en estado no de, de instalación, por razones, me imagino, que desidia o abandono o irresponsabilidad de esos talleres que, bueno, la última que trajeron creo que tenía los campos invertidos y no daba los parámetros eléctricos para poder usarlos. Los calderinenses, después de haber sido abastecidos de alternativas con algunos suministros de agua, todavía hay regiones aquí que no tienen agua. Hay edificios grandes, unos repartos nuevos que hay aquí que no tienen agua. Y no se explica cuál es la obstrucción para recibir el preciado líquido. Ya saben que el agua es lo más vital que tiene el ser humano y va a generar protestas de todo tipo. Este 8 de octubre, perdón, de septiembre, en este municipio, en la conmemoración de la fecha de la Virgen de la Caridad del Cobre, hubo una procesión inusual también, de esas que el gobierno no permite de manera masiva, en la cual la gente dijo, este es el momento de salir a manifestarnos, porque al final nunca se había autorizado una procesión por todo el pueblo, un pueblo que tiene 50.000 habitantes casi, salieron la gente masivamente a las calles. Me imagino que entre las promesas que le puede dar el gobierno y las peticiones que éste le haga a la patrona de Cuba, pues se pueda solucionar mañana de alguna manera mágica, mística, el problema del agua en nuestro municipio. Yo, como cubano y como calvarinense, abogo porque esto sea posible, pero me cuesta mucho creer que las promesas puedan concretarse.
Señor González Reynoso, en un trabajo que hiciera Martín Noticias sobre la calidad del agua y el acceso a la misma, una pipa de agua puede costar 5.000 pesos en un país en el que la mayoría de la población, como usted bien lo ha descrito, no tiene servicio de agua potable de manera permanente y de forma estable. Pero qué decir, por ejemplo, que ya se volvió un artículo de lujo, que lo mismo que equivale a un cartón de 30 huevos, casi 5.000 pesos, más de 2 salarios mínimos. Y la calidad, que ¿cómo reflexionar sobre esta condición que el agua es un artículo de lujo si llega?
Yo creo que si me preguntas sobre el precio de las pipas, me parece que se quedaron cortos ahí. Tengo vecinos que en el medio de la crisis, en lo más álgido de la carencia, pagaron hasta 15.000 pesos por una pipa. Por supuesto, esto es ilegal. Sí. Los piperos trabajaban de madrugada para no ser descubiertos por las autoridades, compraban el combustible por la izquierda y llevaban pipas a sitios distantes y donde había personas con ciertos recursos. ¿Qué pasa? Que Calderín es un puerto que tiene una presencia muy fuerte entre los cubanoamericanos que emigraron entre los años 60 y 90 hacia los Estados Unidos, y es muy escaso encontrar una familia que no tenga un representante del otro lado del mar que le supla el dinero suficiente para poder corromper, digamos así, un servicio que debía ser abastecido por el Estado indistintamente, sin tener en cuenta quién tiene o no tiene dinero para eso. Ellos mandaron pipas de agua a lugares, ya les digo, más críticos, pero las personas que pudieron pagarlo pagaron entre 10.000 y 15.000 pesos. De eso tengo evidencia. Wow.
La crisis económica, me imagino que como está afectando a Cuba, también afecta a Caibarien en medio de la desidia por la situación con el agua. ¿Nos puede hablar un poco de esto?
Claro. Es que una cosa desencadena a la otra. En un programa de la tertulia, yo explicaba que si las intermitencias eléctricas son las causas de estas roturas, uno se pregunta con qué presupuesto de inversión cuenta el Estado para poder sustituir estas bombas que son de la era soviética o tratar de repararlas o recapitalizarlas con cierto decoro y no hacer lo mismo que hace con la industria eléctrica en general. El sistema electroenergético nacional está urgido de ser sustituido, no reparado. Entonces pasará lo mismo con esto. El agua que va a llegar va a estar faltando en los lugares críticos por razones siempre ajenas a esto. Y la crisis económica, porque ya ustedes saben, es la madre de todos los males, como decía Martí, la miseria siempre florece bajo su negro manto.
Señor González Reynoso, no pues desaprovechar su presencia aquí en el programa para preguntar cómo está en este último minuto que nos queda la canasta básica en Caibarien.
Yo tengo que confesar que estoy muy desconectado sobre la canasta básica hace bastante. En términos, quiero decir, personales, no voy a la bodega casi nunca. Mis vecinos se encargan de dar o de alcanzarme lo poco que dan. Ayer me trajo un vecino dos jabones, que hacía como un año que no repartían jabones ni de aseo, y esto lo vendieron a supermercado paralelo. Los alimentos, cero. O sea, un poco de arroz, un poco de azúcar, cuando la hay, creo que una libra o dos, algo así, importada, el arroz esperando porque se desembarque. Pero aquí desde el mes de junio no dan ni aceite, dieron huevos una sola vez. Claro, los municipios, como diría, que no son habaneros, siempre han sido puestos en el final de la cola en el orden de las prioridades, porque las masividades son las que hay que contentar con alguna... con algún suministro, algún abastecimiento para que las personas no vayan a sublevarse. Y es por eso que las protestas en otros sitios han sido muy álgidas, muy fuertes, porque la gente se cansa de no tener dónde comprar. Y en las bodegas absolutamente muy poco de todo. Los niños apenas reciben leche cuando llega, a veces por la distancia de las vaquerías llega cortada. Es un caos realmente. Alimentarse en Cuba hoy como medicarse es una de las grandes calamidades y de las grandes utopías que alguien pueda soñar, porque si algo tenía este país de algún modo era que algunos sectores estaban subsidiados y priorizados por una política de Estado que luego se fue deteriorando y que ha llegado hoy a la indigencia, en que la gente anda pidiendo por la calle dinero, comida, y los basureros se atestan no solo de viejitos y de personas con una vulnerabilidad por culpa de su salario o de su pensión, sino también niños que los acompañan en estas misiones muy tristes. Realmente es doloroso ver cómo la gente se queda sin lo esencial.
Bueno, pues muchísimas gracias a Pedro González Reynoso desde Caibarien, el escritor y periodista. Hemos estado hablando, bueno, de la situación ahí en el territorio, pero también de todo lo que afecta a la población cubana. Muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo y gracias.
A ustedes. Buen día.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Nelva Ismaray Ortega reiteró el lunes su llamado a las organizaciones y gobiernos democráticos a que se incorporen a la campaña a favor de la libertad de su esposo, el preso político cubano José Daniel Ferrer García, al tiempo que insiste en la reclamación de fe de vida del opositor. Ortega insistió en su exhortación luego de que las autoridades del penal santiaguero Mar Verde le negaran la visita familiar el pasado 3 de septiembre.
El pasado martes 3 de septiembre del 2024 me dirigí para la prisión acompañada de mi hijastra Fátima Victoria y mi hijo Daniel José, que nos tocaba por reglamento la visita familiar, y por 18ª ocasión nos negaron las autoridades carcelarias y la mal llamada seguridad del Estado verle. Nos permitieron la entrega de la jaula con los alimentos, aseo y algunos medicamentos. Nosotros seguiremos haciendo el llamado de solidaridad a toda la comunidad internacional, a todas las personas, organizaciones, instituciones, europarlamentarios, gobiernos democráticos, simpatizantes solidarios, amantes de la libertad, la democracia y la justicia, para que se unan a esta campaña por la libertad de mi esposo. Nosotros seguimos exigiendo fe de vida, no solamente fe de vida, sino también la restitución de todos sus derechos humanos y carcelarios, así como su libertad inmediata e incondicional.
José Daniel Ferrer García, líder del grupo de oposición Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 en el contexto de los actos de protesta que se celebraron por toda la isla y desde el 14 de agosto de 2021 permanece recluido en una celda de castigo, según la denuncia de sus familiares. Ortega agradeció a las personas que apoyan la postulación de su esposo al Premio Sájarov a la libertad de conciencia. Y en la isla continúa la crisis con el suministro de agua. Una pipa de agua puede costar 5,000 pesos, donde la mayoría de la población no tiene servicio de agua potable de manera permanente y estable. Luis Guardia tiene más detalles.
La crisis con el abastecimiento de agua es generalizada en toda la isla. El oficialismo reconoce que la solución no está en el corto plazo, que más de 600,000 personas no tienen acceso de manera constante al preciado líquido.
Seco sin una gota de agua, ni para cocinar, ni para nada.
Los vecinos resuelven de manera temporal con las llamadas pipas, camiones cisternas que llevan el agua a las zonas que no cuentan con ese servicio.
Aquí por lo menos, hace rato que no vienen pipas, hace rato que no entran pipas. Yo tengo un poquito de una pipa, pero fue comprar, que mismo allá acá, que allá no llega
agua. Una pipa de agua puede costar unos 5,000 pesos, en un país donde el salario mínimo es de 2,100 pesos nacionales al mes. Y existen localidades donde las pipas no llegan y han esperado más de 15 días por ellas. El oficialismo no ofrece soluciones y sus críticos dicen que el problema es mayor que el que admiten las autoridades gubernamentales, que el 17% de las viviendas en Cuba no cuentan con un servicio permanente de agua potable y que la mayoría de la población no lo tiene de manera estable. Luis Guardia, Martín Noticias.
Menos 142 migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellos decenas de balseros cubanos, han muerto o desaparecido este año en la peligrosa travesía del estrecho de la Florida para llegar a Estados Unidos, según cifras recogidas por varias organizaciones. Entre enero y septiembre hemos registrado 142 personas migrantes fallecidas o desaparecidas, dijo a Martín Noticias Edwin Viales, monitor regional Plaza Américas, del programa de migrantes desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones. El informe indica que al menos una treintena de los casos documentados eran balseros cubanos. En los datos del Caribe se incluyen otras rutas, como la del pasaje de la Mona entre Puerto Rico y República Dominicana, y la de Venezuela a Islas del Caribe, señaló Jorge Galindo, responsable de comunicaciones del mismo programa. Estados Unidos ha repatriado a 726 balseros cubanos en lo que va del año fiscal que comenzó el 1 de octubre de 2023, dijo a Martín Noticias Nicolás Strasburg, suboficial del Distrito 7 de la Guardia Costera. No llevamos un registro de las muertes de migrantes por nacionalidad, pero puedo confirmar que en el año fiscal 2023, la Guardia Costera respondió a los viajes de migrantes con 18 muertes registradas, precisó. Y Estados Unidos dijo que los ejercicios navales entre China y Rusia son una señal de profundización de la cooperación entre estos dos países. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el lunes que un ejercicio naval conjunto entre Rusia y China era una señal de la profundización de la cooperación entre los dos países y que Estados Unidos los monitorea como lo hace con todos los ejercicios militares. Él dice que lo observarán como observan todos los ejercicios, pero que se trata de dos naciones que no tienen una larga historia de trabajo conjunto, ciertamente no en el plano militar, que no necesariamente confían plenamente entre sí, en la región o más allá. El vocero añadió que no ven razón alguna para que Estados Unidos cambie su postura militar o la postura de disuasión como resultado de este ejercicio que fue planificado hace mucho tiempo y por el cual no hay una preocupación inminente. El ejército ruso enviará fuerzas navales y aéreas para unirse a un ejercicio que China realizará en el mar de Japón y el mar de Ojotsk en septiembre, según informó este lunes la agencia oficial china Xinhua. La agencia dijo que los ejercicios tienen como objetivo profundizar el nivel de cooperación estratégica entre los dos ejércitos y mejorar su capacidad para responder conjuntamente a las amenazas a la seguridad. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
En España, los partidos políticos reaccionan a la concesión de asilo al ex candidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia. Europa Press informa.
Desde el Partido Popular han celebrado la protección al ex candidato, pero han insistido en que el gobierno debe reconocer su victoria en las elecciones.
Hombre, faltaría más que España no le hubiera concedido el asilo al señor Edmundo González, al que le persigue el régimen y tenía riesgo serio no solo de ser detenido arbitrariamente, sino de haber sufrido también por su integridad física. Faltaría más. Pero de lo que estamos sorprendidos, verdaderamente sorprendidos, es que el gobierno no reconozca la victoria de Edmundo González.
También Vox ha adoptado una postura crítica y ha lamentado que el exilio de Edmundo González beneficie a Maduro.
Sánchez ha querido que Edmundo González hoy esté exiliado en España no por la humanidad que ellos quieren, con la que ellos quieren venderlo, sino como un éxito en el que el mayor beneficiado es el dictador Maduro.
Mientras que Podemos ha criticado la hipocresía del gobierno.
Y yo me pregunto, ¿por qué no se usa un avión de las Fuerzas Armadas Españolas para traer saharauis perseguidos por Marruecos y para traer niños y niñas palestinas que siguen en peligro ante el genocida de Netanyahu? Creo que hay cierta hipocresía y muchos intereses geopolíticos.
Por su parte, Sumar ha insistido en encontrar una salida política negociada en la que gobierno y oposición reconozcan un proceso.
Y de hecho, les recuerdo que la concesión de asilo del señor, del opositor venezolano, no supone en ningún caso un reconocimiento como la persona que ha ganado las elecciones. Necesitamos encontrar de alguna manera un proceso político con un proceso reconocido internacionalmente donde ganadores y perdedores se reconozcan.
Por otro lado, el candidato opositor se ha pronunciado este lunes en un comunicado en el que justifica su salida para que cambien las cosas y ha agradecido al gobierno de España profundamente que le dé protección en estos momentos.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, vivimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos aquí en Martí Noticias AM. Siguiendo nuestro temario, la crisis en el Medio Oriente continúa sin una aparente solución a corto plazo y aunque Israel ha tenido un buen desempeño, no ha podido exterminar a Hamás en la Franja de Gaza y tampoco han podido rescatar a los rehenes. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, el señor Josep Borrell, advirtió ayer de la situación de violencia y anarquía que se vive en Gaza y ha asegurado que la falta de un alto el fuego puede llevar a un deterioro que convierta a la franja en un lugar extremadamente inseguro y sin gobernabilidad.
Por otra parte, la violencia en la frontera con el Líbano ha generado una situación crítica que ha puesto a prueba las capacidades defensivas de Israel y ha despertado el temor a una escalada del conflicto. El ejército de Israel ha presentado al ejército de Estados Unidos sus planes operativos respecto al Líbano en medio del repunte de los combates con el partido milicia chií Hezbollah, ante los temores también sobre una posible expansión del conflicto.
Por eso, Exilda, para analizar a profundidad esta crisis, a esta hora contactamos al doctor Ricardo Israel, abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, también escritor y analista político. Buenos días, doctor Israel, ¿cómo le va?
Muy buenos días, gusto saludarlos.
Gracias por atendernos.
Buenos días.
Muy buenos días.
La pregunta inicial, profesor, sería ¿por qué, a pesar de la superioridad bélica que tiene Israel, no acaba de una vez por todas de exterminar a Hamás en la franja y consigue finalmente un cese al fuego?
Buenos días. Esa es la pregunta que ronda en Israel y en muchos otros lugares, sobre todo porque está en el aire, tal como ustedes lo hicieron en su muy buena presentación, el tema de Hezbollah y sobre todo la mano de quien está detrás de todo esto, que es Irán. Probablemente nada de esto hubiera ocurrido sin la aparición en 1979 de la República Islámica de Irán, que no oculta tres cosas. Una, un un odio absoluto hacia la idea misma de Estados Unidos, demostrado desde el primer día con la captura de los diplomáticos norteamericanos en Teherán. En segundo lugar, así como a Estados Unidos lo llaman el gran Satán, Israel es el pequeño Satán, y nunca han ocultado el deseo de hacer desaparecer a un país que ni siquiera lo nombran. Hablan de, comillas, la entidad sionista, y nadie ignora, y ellos lo han dicho, que de conseguir la bomba atómica el primer destinatario sería la destrucción de Israel, con los judíos, árabes, beduinos, drusos y otras minorías que allí viven, porque la bomba no discrimina. Y tercero, resolver de una vez por todas la disputa que ha ocurrido en el Islam desde la muerte del profeta Mahoma entre chiitas representados por Irán y sunitas representados por Arabia Saudita. Eso es lo que está detrás de todo esto, y hoy día se sabe por boca del propio Hamas que Irán estuvo detrás de la idea de atacar a Israel. Y no hay que olvidar que esto sí se inició el 7 de octubre junto con la captura de 250 rehenes de Israel y otras nacionalidades, los cuales 104 están en los túneles, pero no sabemos cuántos vivos. En esas circunstancias, la idea era evitar lo que parecía estar en camino, un acuerdo abierto y no secreto como existe hoy día entre Israel y Arabia Saudita. Si algo ha demostrado esta guerra es que los países sunitas árabes han apoyado a Israel, como lo demostraron el día que fue atacado por Irán. ¿Qué significa todo esto? Que Israel ha tenido un buen desempeño militar en comparación, por ejemplo, a los años que tuvo que estar Estados Unidos en Afganistán, y el retiro que tuvo que hacer, por ejemplo, de Irak, también en comparación a Chechenia para los rusos. Pero como ustedes lo han dicho, no ha podido cumplir los objetivos que tenía de rescatar a los rehenes y eliminar a Hamas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Que Israel ha fracasado en lo político. Así como ha tenido un buen desempeño militar, ha fracasado en lo político y sobre todo en la imagen, considerando lo que existe en los campus universitarios de Estados Unidos y de Europa. ¿Qué significa esto? Que Israel no ha podido plantear hasta el día de hoy una propuesta de política para el post-Hamás, sin Hamás en el gobierno. Sin ello, probablemente, sin la desaparición de Hamás o una propuesta política, no se van a comprometer los países árabes sunitas que debiera estar detrás de la autoridad palestina para el paso siguiente, que debiera ser también la búsqueda de materializar el acuerdo de las Naciones Unidas de 1948, que se crearan dos países, uno judío y el otro árabe, no hablaba de palestino todavía, pero hoy día es evidentemente un Estado palestino por la dificultad hasta el día de hoy de encontrar un socio palestino para la paz que esté dispuesto a convivir con un Estado judío al lado. Ese es el tema donde Israel ha fracasado, no hay avances en ese aspecto, y probablemente Israel no va a poder hacer nada sin resolver el tema de los rehenes. Y recordemos que todas las propuestas de Estados Unidos han sido rechazadas por los remanentes de Hamas, y lo que ustedes planteaban, sí, en el sentido de la pérdida de autoridad, es cierta, porque Hamas sigue aterrorizando a su propio pueblo, pero hace mucho tiempo que ha dejado de enfrentar a las tropas israelíes que allí están. Salen de los túneles fundamentalmente para seguir aterrorizando a su propio pueblo. Pero eso ya se vio desde el primer día, cuando llegaron distintos grupos a atacar a los kibutzim, las granjas colectivas israelíes, y también se llevaron rehenes. Por lo tanto, existe la duda si efectivamente Hamás tiene los 104, algunos de ellos con esta instrucción que existe para asesinarlos, como se ha probado, apenas acerquen las tropas. Sí. Es un problema complicado porque evidentemente los pasos siguientes vienen en el norte de Israel, donde más de 100.000 habitantes han tenido que ser evacuados por el ataque sistemático que hace Hezbollah por petición de Irán y el mismo día Irán no ataca a Israel y no ha cumplido la promesa de haber hecho pagar los ataques donde se eliminó, se canceló al líder político de Hamas, que era visitante y huésped de los ayatolás. ¿Por qué? Porque Israel es atacado por lo que llaman el círculo de fuego. Desde el mismo día que atacó Hamas, desde el año pasado, han estado atacando los hutíes desde Yemen, han estado atacando las milicias que posee Irán a través de las guardias revolucionarias en Irak y en Siria. Y también lo hace, por supuesto, la yihad islámica, además de Hamas, desde la Cisjordania. Ese es el ataque que está haciendo. ¿Aló?
Sí, sí, muy bien.
Es que se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, la radio es así, pero interesantísimo todo lo que nos has dicho, ¿verdad, Ricardo?
Sí, así que precisamente Israel reveló en las últimas horas los detalles escalofriantes de los 6 rehenes asesinados por Hamas y la familia de los rehenes. Profesor, están aumentando los reclamos a Netanyahu por la suerte de ellos. Profesor,
así es,
Ricardo,
eso es lo principal que ha ocurrido el último tiempo, que la unidad que había detrás de Hamas, de la respuesta militar de Israel, hoy día no existe, está profundamente dividido Israel al respecto.
Sí, muy bien, profesor, muchas gracias. Estaremos volviendo a acudir a su conocimiento para tratar de entender lo que va en esta situación allí en Medio Oriente. Gracias y buen día.
Gracias a usted y me excusa por haberme extendido.
No, gracias a usted.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este martes de Martí Noticias AM con más información.
Un grupo de legisladores de Estados Unidos señaló al Departamento de Estado fallas en el proceso de visado de un exdirigente del régimen cubano que llegó a Miami por reunificación familiar y pidió cuentas sobre el caso.
En una carta del Comité de Asuntos Judiciales dirigida al secretario de Estado, Anthony Blinken, los legisladores expusieron el sonado caso de cómo el ex primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, Manuel Menéndez Castellanos, entró legalmente a Estados Unidos pese a su largo y documentado historial al servicio del régimen de La Habana, y solicitaron detalles incluyendo una explicación de los lapsos en el escrutinio del proceso que permitieron que el ex dirigente obtuviera una visa.
Los legisladores Mario Díaz-Balart, Jim Jordan, Tom McClintock, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar firmaron la misiva a la que tuvo acceso Martí Noticias. Los congresistas exigen que la administración responda a sus preguntas y provea la información detallada del caso, incluyendo el expediente de inmigración completo antes de las 5 p.m. del 23 de septiembre de este año.
El Departamento de Estado no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Martí Noticias.
Según los registros obtenidos por el Comité, Menéndez Castellanos negó haber sido miembro o estar afiliado al Partido Comunista en su solicitud de visa de inmigrante y cuando fue interrogado por funcionarios de inmigración.
En un documento de solicitud de inmigración posterior, Menéndez Castellanos admitió haber sido miembro del Partido Comunista de Cuba, pero minimizó dicha membresía, dice la misiva.
Según la ley, un extranjero es inadmisible como inmigrante si es o ha sido miembro o ha estado afiliado al Partido Comunista o otro partido totalitario nacional o extranjero, indicaron los legisladores.
Al menos 142 migrantes de diferentes nacionalidades han muerto o desaparecido este año mientras realizaban la peligrosa travesía del estrecho de la Florida para llegar a Estados Unidos. Decenas de ellos eran balseros cubanos, según cifras recopiladas por varias organizaciones.
Entre enero y septiembre fallecieron o desaparecieron 8 mujeres, 14 hombres y 120 que no han sido determinados, confirmó a Martí Noticias Edwin Viales, monitor regional para las Américas del proyecto Migrantes Desaparecidos. El informe indica que al menos una treintena de los documentados eran balseros cubanos.
Estados Unidos ha repatriado a 726 balseros cubanos en lo que va del año fiscal, que comenzó el 1 de octubre de 2023, dijo a Martín Noticias Nicholas Strasburg, su oficial del Distrito 7 de la Guardia Costera.
En el marco de la celebración de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, el padre José Joaquín Espino, rector de la Ermita de la Caridad en Miami, en diálogo con Martín Noticias AM, pidió valentía y libertad para continuar en la lucha por un futuro mejor para Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Y este año la estamos honrando como estrella de la esperanza, y una de las cosas que pedimos a la Virgen es que surja la esperanza y la realidad de la libertad para nuestros países, que sufren tanto carencia, desgraciadamente no solamente de libertad, pero hasta de comida, de luz. Es increíble lo que está pasando en Cuba, que también está pasando en Venezuela y Nicaragua, pero lo más importante es la valentía y la libertad para luchar por un futuro mejor para nuestros países. Mandamos no solamente la bendición, sino la bendición de Dios y la esperanza de un mundo verdadero que sea mucho mejor. La bendición de Dios venga sobre ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y se enciende el faro informativo de nuestros países a esta hora.
Así es, Ricardo, siempre es un gusto darle los buenos días y tener acá en Martín Noticias AM a Alejandro Marcano. Buenos días.
Hola, Alejandro. Muy buenos días, buenos días. Aquí, bueno, vamos a comenzar a revisar un poco la información que tiene que ver con la salida del país de Edmundo González. El candidato opositor ha justificado su salida hacia España. Dijo en una carta para que cambien las cosas y se abra una nueva etapa para Venezuela. Hay una diatriba muy grande, una carta en la que no la firma como presidente electo ni como candidato, una carta que, para ser diplomático, tiene muchos cuestionamientos de expertos y la señalan como una carta de despedida, ¿no? Y que le deja todo el papel a María Corina Machado. Ha habido una gran persecución, eso es innegable. De hecho, la negociación apunta a que, como dicen...
Pero María Corina no tiene ningún voto.
No tiene. María Corina ha quedado absolutamente sola, porque ella no es candidata, no es oposición. Si le deja, es por eso es que muchos lo ven como el fin del capítulo de la oposición, pero bueno, es una lucha que no se ha terminado. María Corina sigue en Venezuela. Pues dice Tarek William Saab, el fiscal oficialista, que le terminan la causa. Él no ha hablado. Había una movilización convocada por María Corina hoy en Madrid, no se sabe si va a estar, yo creo que no va a estar, y veremos qué pasa. Al final, Machado dice que la legitimidad y la estrategia se mantienen. El senador demócrata de Illinois, Dick Durbin, presentó este lunes, por cierto, un proyecto de ley para poner fin al comercio petrolero de Estados Unidos con Venezuela. Uruguay, Colombia, Alemania, Ecuador, Estados Unidos, Costa Rica, Paraguay y Chile reaccionaron a la salida de Edmundo González del país. ONU dice que la salida de González claramente no es el fin de la crisis. Venezuela, Colombia y Perú lideran las solicitudes de asilo en España. Venezolanos secuestrados en México fueron liberados tras 8 días de cautiverio. Vamos a hablar de Panamá. Hay 3 noticias relacionadas a este país. El Servicio Nacional de Migración de Panamá, en la cuenta de la red social X, dice que 244.243 migrantes cruzaron el Darién en lo que va de este año. Hablan de una cifra 31% menos que el año pasado. El gobierno de Panamá evacuó a 19 migrantes de Venezuela, Bangladesh, Sri Lanka e India, varados en playas del Pacífico. Y el presidente José Raúl Mulino anuncia que no dará contratos a países que incluyan a Panamá en listas grises. Terror en Ecuador. Falsos policías fusilaron a 4 jóvenes, en una noticia que se está investigando. En México, Sheinbaum dice que inversionistas no deben preocuparse por reforma judicial en México. Ella toma el poder a partir del 1 de octubre. Y terminamos contándoles que diputados del expresidente argentino Mauricio Macri presentan un proyecto para privatizar aerolíneas argentinas. He terminado, no está los deportes, Pepe Lacayo. ¿Qué pasó?
Gracias, Marcano. Gracias, Marcano.
No hace falta Pepe Lacayo.
Ha sido una jornada exitosa.
Sí, señor, sin presiones de ningún tipo.
Así es como tiene que
gracias,
ser.
Gracias, Ricardo, y a los oyentes. Hasta mañana. Gracias,
un abrazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Aunque ustedes no lo vean, él llega siempre arrollando, aunque esté calladito. Aquí está Pepe Lacayo. Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, Shohei Ohtani cada día se acerca un poquito más y más a la fecha de 50-50. Se robó su base número 47 anoche, cuando los Dodgers de Los Ángeles perdían en casa contra los Cachorros de Chicago, pero eso no fue culpa de Shohei Ohtani. 2 carreras, 2 hits, 1 boleto, 1 ponche, 1 base robada. Ahora, los Cachorros ganaron porque Bellinger impulsó 3 carreras y Bush, el primera base, 4 hits y 3 carreras impulsadas en esta victoria. Cincinnati blanqueó 1-0 a los Bravos de Atlanta, sacando por ahora a los Bravos de la postemporada porque los Mets también ganaron su partido. 1-0 fue el resultado final y el ganador fue el cubano-americano Nick Martínez de la Escuela Belén. Ganó su octavo, 7 entradas, solamente 2 hits, un boleto ponchó a 5. El Guajiro Peña lo conoce muy bien porque lanzó con su nieto. Así que Nick Martínez, cubano-americano, con la victoria del Cincinnati, que está la única pena es que Cincinnati prácticamente eliminado de la contienda. Los Mets vencieron 3-2 a los Azulejos en Toronto y las 2 carreras de la victoria en el octavo inning las anotaron los Mets gracias a 2 wild pitches. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron eso? Okay, porque si no, Toronto hubiera ganado este partido, pero lo regalaron. Y los Mets, con su victoria número 79, le pasaron por encima a los Bravos de Atlanta. Y si la postemporada comenzara hoy, los Mets y no los Bravos estarían en los playoffs.
Se pondrían bravos.
Muy furiosos. Los Yankees aplastaron 10-4 a los Reales de Kansas City. Gleyber Torres con 3 imparables en este juego, el venezolano batea 250 y Wells, el receptor, impulsó 4 carreras en la victoria Yankee. Phillies 2-1 vencieron a los Tampa Bay Rays. Ya Filadelfia puede comenzar a celebrar su clasificación a la postemporada. 86 victorias, 58 derrotas. Kyle Schwarber con un jonrón kilométrico en este partido, su número 34. Así que los Yankees con ventaja de 1.5 sobre los Orioles, Kansas City a 3.5 detrás de Cleveland, Seattle a 4.5 detrás de Houston, Filadelfia ya prácticamente clasificado, Milwaukee tiene la mayor ventaja de toda la MLB, 9 sobre los Cachorros de Chicago y los Padres a 5.5 detrás de los Dodgers de Los Ángeles. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Yo sé dónde va a estar Richard aquí a las 4:30 esta tarde en Barranquilla, Colombia, Argentina contra el país anfitrión Colombia. Argentina con 6-1, Colombia 3-4.
Todo el mundo dice que la revancha de la final de la Copa América.
Sí, viste. Pero sin Messi.
Sin Messi, sí.
Sin Messi porque él todavía no está al 100%, la fatiga muscular continúa, aunque dicen que a lo mejor juega 20 minuticos el sábado contra Filadelfia, Inter Miami, Filadelfia. Esta tarde Chile contra Bolivia en Santiago. Chile tiene solamente 1-4, 2 empates, Bolivia 2-0-5. Ecuador versus Perú, también a las 5:00 p.m. Perú todavía no tiene ni una sola victoria en estas eliminatorias. La Vinotinto de Venezuela, 2-3, 2 derrotas, se mide a Uruguay. Y Paraguay en Asunción recibe a Brasil. Paraguay 1-3, Brasil 3-3. Para que ustedes vean cómo está el fútbol de competitivo. Muy bien, les prometí el ranking del tenis, que yo pienso que nada va a cambiar de una manera dramática. Yo creo que Jannik Sinner va a seguir en el primer lugar, aunque no gane ni un torneo secundario. Recuerden que ya los 4 torneos de Grand Slam terminaron. Jannik Sinner con 11.180 puntos. Y Alexander Zverev, el que le sigue, está muy, muy por detrás con 7.000 puntos. Luego es Carlos Alcaraz de España, número 3 en la clasificación. Novak Djokovic bajó 2 escaños. Danil Medvedev, número 5. Andrei Rublev, número 6. Taylor Fritz, número 7. Hubert Hukars, 8. Casper Ruud y por último Grigor Dimitrov. Esos son los mejores 10 tenistas rankeados, como se dice ahora, por la Asociación de Tenis Profesional. A mí no me gusta esa palabra, pero bueno, si la están aceptando en la Real Academia. En la femenina, Iga Świątek de Polonia con casi 11.000 puntos, pero Arina Sabalenka de Bielorrusia, ganadora de 2 torneos de Grand Slam, está pisándole los talones con casi 8,000. Jessica Pegula, la finalista de este año, número 3. Elena Rubakina de Kazajstán. Yasmín Paolini, Coco Gauff descendió 3 escaños porque no llegó ni siquiera a las semifinales. Zhen Huang, la china. Emma Navarro, asciende 4. Bárbara Krejcová, número 9. Y por último, María Shakari en el ranking del tenis. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes. Oh. En Miami, Pepe Lacayo. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludo a toda nuestra audiencia aquí en Martí Noticias AM. Comenzamos así esta nueva emisión de este día martes. Y el abrazo inicial para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. ¿Cómo está, Exilda?
Buenos días, Ricardo. Gracias por el saludo, por el abrazo. Un gusto estar contigo, con los oyentes y con todos los que hacen posible Martí Noticias AM.
Hoy es martes 10 de septiembre, Día Internacional para la Prevención del Suicidio. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
La Aduana General de Cuba ha recrudecido la vigilancia en los aeropuertos internacionales para atajar el tráfico ilegal de divisas que se ha disparado en la isla tras el fracasado ordenamiento monetario, con la inflación y el proceso de bancarización forzada. El vicejefe primero de la aduana, William Pérez González, dijo a través de su cuenta de la red social X que han ido en aumento las violaciones relacionadas con la salida de dinero en efectivo y, en consonancia, se ha ordenado una revisión rigurosa en las fronteras.
En marzo del 2022, el Banco Central de Cuba estableció en 5.000 pesos el límite de dinero en efectivo que los viajeros pueden llevar al salir del país, y esta misma suma para las divisas como el dólar y el euro. En el 2019, antes del ordenamiento monetario y la subida desproporcionada de los precios en la isla, el límite de dinero efectivo que se podía entrar o sacar era de 2.000 pesos. El alto cargo de la aduana acompañó la información con imágenes de dólares estadounidenses y pesos cubanos presuntamente decomisados a los viajeros. No ofreció un estimado del monto de lo ocupado.
Los precios topados a las MIPYMES en Cuba ya impactan las importaciones de carne de pollo de Estados Unidos. Una caída en las importaciones de carne de pollo de los compradores de Cuba durante julio podría significar una modificación de las preferencias de compra de las MIPYMES de la isla tras la imposición del tope de precios a ese y otros productos de primera necesidad por parte del gobierno.
De acuerdo con cifras publicadas por el Departamento de Agricultura estadounidense, en los primeros 7 meses del 2024, Estados Unidos exportó 146 mil toneladas de carne de pollo a Cuba, el equivalente aproximado de 5.840 contenedores, apuntó el economista Pedro Monreal, quien apuntó que en términos mensuales, las toneladas exportadas ofrecieron 7,5% en julio de este año. Tendencia que, de mantenerse, podría deberse al impacto de las medidas de control aplicadas por La Habana y que ya los cubanos aprecian ante la escasez del alimento en los mercados de oferta y demanda del país.
En más información, el nuevo decreto con las actividades vetadas al sector no estatal condena el paquete semanal a volver a la clandestinidad. Se cierra el escape de los cubanos a la aburrida programación de la televisión oficial con la prohibición a la comercialización de materiales audiovisuales. Según el decreto 107 de 2024, que amplió la lista de actividades prohibidas para MIPYMES, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia de la isla entran en el veto gubernamental las relativas a la exhibición cinematográfica, que incluye películas, documentales, series, novelas u otras obras similares.
Además, queda prohibida la puesta a disposición del público de los productos antes mencionados a través de soportes informáticos. El paquete semanal circula en Cuba hace unos 15 años y sus contenidos se han convertido en una alternativa en el limitado ocio de la población en la isla. El contenido del paquete se ha expandido y ofrece actualmente casi un terabyte de películas, series y novelas, shows y videos musicales, hasta software, publicidad, materiales de internet y más.
Y atención, que un nuevo escándalo en la masonería cubana por el robo de más de 2 millones de pesos. El nuevo gran maestro de la Gran Logia de Cuba, Michael Filema Duarte, ha presentado una denuncia por estafa contra su antecesor, Mario Alberto Urquía Carreño, y el anterior gran tesorero de la institución, Airam Cervera Reigosa. El primero, con la complicidad del segundo, transfirió al menos 2.116.555 pesos pertenecientes a la Gran Logia a su cuenta personal de trabajador por cuenta propia. La cantidad equivale a $17,637 al cambio oficial de 120 por 1, según una circular en la que se comunicó la información a las logias de la isla el pasado 6 de septiembre y obtenido por Cubanet.
En el documento se explica que las sustracciones se produjeron entre enero y agosto del año actual y se han revelado a partir de una auditoría sobre las cuentas que aún no ha terminado, por lo que el fraude podría ser mayor. No obstante, la denuncia se ha presentado ante la conocida intención de Cervera Reigosa y Urquía Carreño de viajar al extranjero para impedir la salida de estos del país con el dinero del Tesoro y recuperar el mismo para nuestra institución, reza el comunicado.
Resumen de noticias.
Y también les contamos otras noticias relevantes de Estados Unidos y el mundo. Comenzamos en Venezuela, ya que el presidente Nicolás Maduro ha afirmado el lunes que respeta la decisión del ex candidato opositor Edmundo González de abandonar el país hacia España tras la orden de detención emitida en su contra, después de no responder a tres citaciones relacionadas con la investigación de los presuntos delitos asociados con las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Tras ello, ha prometido que los deseos de paz y concordia de González para Venezuela se van a cumplir y que en el país va a reinar la paz por encima de cualquier cosa. Maduro expresó durante su programa de televisión Con Maduro Más su deseo de que le vaya bien en su camino y en su nueva vida.
Por su parte, el candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia ha publicado una carta en la que explica a los venezolanos su decisión de trasladarse a España, en la que sostiene que ha tomado la decisión pensando en su familia, pero también en que cambien las cosas y pueda abrirse una nueva etapa en Venezuela.
En su misiva que ha compartido en la red social X apenas 24 horas después de aterrizar en España en un avión de la Fuerza Aérea Española, González ha querido mostrar su agradecimiento tanto con el gobierno español por haberle acogido y brindarle protección en estos momentos, como la Embajada de Países Bajos en Caracas, en la que estuvo refugiado después de las elecciones.
La líder opositora venezolana María Corina Machado, por su parte, dijo que permanecerá en el país y convocó para hoy, martes 10 de septiembre, una concentración frente al Congreso de los Diputados de España, el mismo día que el Parlamento español debatirá una propuesta para que se reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo venezolano.
En un mensaje difundido a través de la red X, Machado hizo un llamamiento a cada uno de los venezolanos que hoy viven en España a concentrarse a partir de las 6 de la tarde, hora local, en la Plaza de las Cortes de Madrid, para seguir avanzando hasta lograr que el mundo entero reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo.
Asimismo, el gobierno de Venezuela ha entregado al de Holanda una firme protesta por acoger en la residencia del embajador durante más de un mes al dirigente opositor Edmundo González, que el pasado sábado abandonó el país sudamericano y voló rumbo a España para pedir asilo político.
La responsable del Ministerio de Exteriores para temas de Europa, Coromoto Godoy, antigua embajadora en España, ha recriminado en redes sociales la conducta injerecista e ilegal de la representación diplomática de Holanda, a la que ha atribuido una actitud arrogante e inamistosa. El ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, ya había adelantado esta protesta sobre la que Holanda no se ha pronunciado.
La Alianza Antichavista Mesa de la Unidad Democrática exigió al Estado de Venezuela que asuma y haga cumplir las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA al opositor encarcelado Biagio Pilieri, que contemplan, entre otras peticiones, proteger su derecho a la vida e integridad.
A través de X, la mesa recordó que la CIDH solicitó que se le permita al opositor el contacto con su familia y también defensa luego de que la esposa de Pilieri denunciara que los presentaron en una audiencia sin presencia de sus abogados de confianza, con asistencia de un defensor público. Asimismo, pidieron su inmediata liberación.
En otras noticias, Kamala Harris y Donald Trump se enfrentan hoy en un debate público que impactará en la campaña electoral. Mientras todos los sondeos de opinión exhiben un empate técnico entre los dos candidatos presidenciales que aspiran a triunfar en los comicios del próximo 5 de noviembre. A las 9 de la noche, Harris y Trump ingresarán sin asesores al estudio de la cadena ABC y solo tendrán a disposición un bolígrafo y un anotador, una botella de agua mineral, y la contienda será de 90 minutos. Las preguntas correrán por cuenta de los periodistas Debbie Muir y Lindsay Davis.
No habrá invitados especiales ni público en general. Este capítulo de la historia política de los Estados Unidos será escrito solo por cuatro personas, dos periodistas con prestigio propio y dos candidatos presidenciales que buscan cumplir su sueño americano. Con las encuestas arrojando un empate técnico, los dos candidatos asumen que el debate presidencial actuará como un punto de inflexión. Harris sabe qué sucedió cuando Joseph Biden fracasó en su posterior debate y Trump quiere repetir ese hecho político para alargar la mínima diferencia que exhibe en los sondeos.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha afirmado que los supuestos envíos de misiles balísticos de Irán a Rusia son perjudiciales tanto para Ucrania como para Oriente Próximo, si bien ha asegurado que no puede confirmar estos informes.
En ese sentido, ha destacado la mejoría del programa de misiles balísticos iraní, que además se podría haber beneficiado de estos envíos mediante una asociación con Rusia, que precisamente le permita mejorar aún más sus capacidades, algo que considera como un resultado peligroso debido a las acciones desestabilizadoras embajadoras de Teherán en la región.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha defendido hoy la necesidad de incrementar el arsenal de armas nucleares del país ante lo que describe como una expansión imprudente del bloque militar encabezado por Estados Unidos, en pleno aumento de las tensiones en la península de Corea.
Kim ha sostenido que el ambiente de seguridad militar en torno a Corea del Norte se ha convertido en una gran amenaza y ha agregado que las amenazas actuales derivarán de forma inevitable en más amenazas en el futuro, según ha recogido la agencia estatal coreana de noticias.
Y atención que al menos 40 palestinos han muerto y cerca de 60 han resultado heridos a causa de un bombardeo ejecutado por el ejército israelí contra la zona humanitaria designada en el sur de la franja de Gaza, según ha denunciado la defensa civil gazatí. En medio de afirmaciones de Israel sobre que el ataque ha tenido como objetivo a varios altos cargos de Hamas.
Asimismo, ha recalcado que el ejército ha usado misiles altamente explosivos en el bombardeo, lo que ha causado una destrucción masiva en el lugar, lleno de tiendas de campaña usadas por los desplazados. El ataque ha dejado 3 agujeros de unos 10 metros de profundidad en una zona con entre 20 y 40 tiendas de desplazados, ha dicho.
En el Medio Oriente, la cifra de palestinos muertos a causa de la ofensiva desatada por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas ha superado el umbral de los 41.000, según ha denunciado hoy las autoridades gazatíes controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 41.020 muertes y 94.925 heridos, incluidos 32 fallecidos y un centenar de heridos a causa de 3 ataques en la franja de Gaza durante las últimas 24 horas.
En Ucrania, las autoridades de Rusia han anunciado hoy que las tropas desplegadas en el este del país se han hecho con el control de otras 4 localidades situadas en la provincia ucraniana de Donetsk, uno de los principales focos de la invasión desatada hace ya más de 2 años.
El Ministerio de Defensa ruso ha informado en un comunicado que el ejército ha logrado ocupar las ciudades de Galicinovka, Grigorovka, Krasnorovka y Yavadioneye, todas ellas situadas en Donetsk durante las operaciones llevadas a cabo en el marco de las últimas 24 horas. En el marco de la toma de Krasnorovka y Grigorovka, el ejército ucraniano ha registrado 715 bajas en sus filas, además de la pérdida de varios vehículos blindados y armados, así como diferentes tipos de obuses, algunos de ellos de fabricación británica y estadounidense.
Las autoridades de Rusia han asegurado hoy haber derribado cerca de 145 drones lanzados por el ejército de Ucrania contra su territorio, incluidos 20 disparos contra Moscú, donde se ha registrado al menos un fallecido. El Ministerio de Defensa ruso ha especificado en su cuenta en Telegram que durante la noche se han registrado un intento por parte de Kiev de llevar a cabo ataques usando aparatos aéreos no tripulados contra territorio de la Federación Rusa.
Asimismo, ha recalcado que también han sido interceptados 14 aparatos en Kursk, 13 en Tula, 8 en Belgorod, 7 en Kaluga, 5 en Voronezh, 4 en Lipetsk y 1 en Oriol, en lo que supone uno de los ataques a mayor escala por parte de Kiev, que sin embargo no se ha pronunciado por ahora sobre lo sucedido.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Avanzamos en Martí Noticias AM. Varias manifestaciones ciudadanas por la falta de agua potable han ocurrido en diferentes localidades en los últimos años en Cuba, luego de que se intensificaran las denuncias por los problemas con el suministro de agua. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos ha reconocido a inicios de mayo de este año que las fallas en el abastecimiento, la solución de salideros y el tratamiento de aguas negras o residuales no tendrán una pronta solución, Exilda. Sin embargo, aseguran que para el próximo año, para el 2025, la situación del abasto del preciado líquido será mucho mejor.
Así es, Ricardo, y a pesar de que Cuba cuenta con extensos sistemas de embalses, más del 67% de la población cubana no recibe agua en sus hogares de manera estable, y en algunos casos el abastecimiento depende exclusivamente de camiones cisterna. Por su parte, el régimen cubano solo reconoce que carecen de agua a menos de 1 millón de cubanos. Caibarien es uno de los municipios más afectados, y desde allí nos habla acá en Martín Noticias AM el escritor y periodista independiente Pedro González Reynoso. Ya le estamos dando los buenos días. Buenos días.
Hola, buenos días.
Un gusto tenerlo.
Muy buenos días.
Un gusto tenerlo acá en el programa. ¿Usted cree que la crisis del suministro de agua en Cuba tendrá solución a corto plazo?
Bueno, sí, nos atenemos a las promesas que el gobierno hace, como por ejemplo que no vamos a consumir combustible en el 2025, que no sea de producción nacional y todo lo demás, pues ya podremos sacar por ahí como resultante de estas promesas que el agua seguirá siendo deficitaria en Cuba. En el municipio donde yo vivo, que usualmente no ha sido el de los más afectados históricamente, por sus condiciones de manto freático, cercanía de la costa, bueno, ríos subterráneos y demás, ha sido más bien la infraestructura la que ha fallado en estos casos. No ha sido eventos climatológicos intensos ni nada por el estilo. Ha sido sencillamente que las bombas que deben llevar el agua a la población se han roto por obsolencia tecnológica, o igual por falta de electricidad y por la cantidad incesante de apagones a los que se ven sometidas. El municipio, bueno, como les decía antes, no es de los más críticos en términos del país. Los orientales viviendo momentos muy difíciles, y muchas zonas céntricas de Ciudad de La Habana históricamente han estado desabastecidas. Lo que ha sucedido en este pueblo es que, como les decía, las últimas secuelas de los apagones han destruido el sistema de bombeo de alguna manera. Y las autoridades han visto en la premisa de tener que ir a separarlas a talleres muy distantes, como Ciudad de La Habana y demás. Cuando las han devuelto, han llegado a un estado no de instalación, por razones, me imagino, que desidia o abandono o irresponsabilidad de esos talleres que, bueno, la última que trajeron creo que tenía los campos invertidos y no daba los parámetros eléctricos para poder usarlos. Los calvarinenses, después de haber sido abastecidos de alternativas con algunos suministros de agua, todavía hay regiones aquí que no tienen agua. Hay edificios grandes, unos repartos nuevos que hay aquí que no tienen agua. Y no se explica cuál es la obstrucción para recibir el preciado líquido. Ya saben que el agua es lo más vital que tiene el ser humano y va a generar protestas de todo tipo. Este 8 de octubre, perdón, de septiembre, en este municipio, en la conmemoración de la fecha de la Virgen de la Caridad del Cobre, hubo una procesión inusual también, de esas que el gobierno no permite de manera masiva, en la cual la gente dijo, este es el momento de salir a manifestarnos, porque al final nunca se había autorizado una procesión por todo un pueblo que tiene 50.000 habitantes casi. Salieron la gente masivamente a las calles. Me imagino que entre las promesas que le puede dar el gobierno y las peticiones que éste le haga a la patrona de Cuba, pues se pueda solucionar mañana de alguna manera mágica, mística, el problema del agua en nuestro municipio. Yo, como cubano y como caibarinense, abogo porque esto sea posible, pero me cuesta mucho creer que las promesas puedan concretarse.
Señor González Reynoso, en un trabajo que hiciera Martín Noticias sobre la calidad del agua y el acceso a la misma, una pipa de agua puede costar 5.000 pesos en un país en el que la mayoría de la población, como usted bien lo ha descrito, no tiene servicio de agua potable de manera permanente y de forma estable. Pero qué decir, por ejemplo, que ya se volvió un artículo de lujo, que lo mismo que equivale a un cartón de 30 huevos, casi 5.000 pesos, más de 2 salarios mínimos. Y la calidad, que ¿cómo reflexionar sobre esta condición, que el agua es un artículo de lujo, si llega?
Yo creo que si me preguntas sobre el precio de las pipas, me parece que se quedaron cortos ahí. Tengo vecinos que en el medio de la crisis, en lo más álgido de la carencia, pagaron hasta 15 mil pesos por una pipa. Por supuesto, esto es ilegal. Sí. O sea, los piperos trabajaban de madrugada para no ser descubiertos por las autoridades, compraban el combustible por la izquierda y llevaban pipas a sitios distantes y donde había personas con ciertos recursos. ¿Qué pasa? Que Cayuberín es un puerto que tiene una presencia muy fuerte entre los cubanos americanos que emigraron entre los años 60 y 90 hacia los Estados Unidos, y es muy escaso encontrar una familia que no tenga un representante del otro lado del mar que le supla el dinero suficiente para poder corromper, digamos así, un servicio que debía ser abastecido por el Estado indistintamente, sin tener en cuenta quién tiene o no tiene dinero para eso. Ellos mandaron pipas de agua a lugares, ya les digo, más críticos, pero las personas que pudieron pagarlo pagaron entre 10.000 y 15.000 pesos. De eso tengo evidencia.
La crisis económica, me imagino que como está afectando a Cuba, también afecta a Caibarien en medio de la desidia por la situación con el agua. ¿Nos puede hablar un poco de esto?
Claro, es que una cosa desencadena la otra. En un programa de la tertulia yo explicaba que si las intermitencias eléctricas son las causas de estas roturas, uno se pregunta con qué presupuesto de inversión cuenta el Estado para poder sustituir estas bombas que son de la era soviética o tratar de repararlas o recapitalizarlas con cierto decoro y no hacer lo mismo que hace con la industria eléctrica en general. El sistema electroenergético nacional está urgido de ser sustituido, no reparado. Entonces pasará lo mismo con esto. El agua que va a llegar va a estar faltando en los lugares críticos por razones siempre ajenas a esto. Y la crisis económica, porque ya ustedes saben, es la madre de todos los males, como se llama aquí, la miseria siempre florece bajo su negro manto.
Señor González Reynoso, no pues desaprovechar su presencia aquí en el programa para preguntar cómo está en este último minuto que nos queda la canasta básica en Caibarien.
Yo tengo que confesar que estoy muy desconectado sobre la canasta básica hace bastante. En términos, quiero decir, personales, no voy a la bodega casi nunca. Mis vecinos se encargan de dar o de alcanzarme lo poco que dan. Ayer me trajo un vecino dos jabones que hacía como un año que no repartían jabones ni de aseo, y estos lo vendieron a supermercado paralelo. Los alimentos, cero. O sea, un poco de arroz, un poco de azúcar, cuando la hay, creo que una libra o dos, algo así, importada, el arroz esperando porque se desembarque. Pero aquí desde el mes de junio no dan ni aceite, dieron huevos una sola vez. Claro, los municipios, como diría, que no son habaneros, siempre han sido puestos en el final de la cola en el orden de las prioridades, porque las masividades son las que hay que contentar con algún suministro, algún abastecimiento para que las personas no vayan a sublevarse. Y es por eso que las protestas en otros sitios han sido muy álgidas, muy fuertes, porque la gente se cansa de no tener dónde comprar. Y en las bodegas absolutamente muy poco de todo. Los niños apenas reciben leche cuando llega, a veces por la distancia de las baterías llega cortada. Es un caos realmente. Alimentarse en Cuba hoy como medicarse es una de las grandes calamidades y de las grandes utopías que alguien pueda soñar, porque si algo tenía este país de algún modo era que algunos sectores estaban subsidiados y priorizados por una política de Estado que luego se fue deteriorando y que ha llegado hoy a la indigencia, en que la gente anda pidiendo por la calle dinero, comida, y los basureros se atestan no solo de viejitos y de personas con una vulnerabilidad por culpa de su salario o de su pensión, sino también niños que los acompañan en estas misiones muy tristes. Realmente es doloroso ver cómo la gente se queda sin lo esencial.
Bueno, pues muchísimas gracias a Pedro González Reynoso desde Caibarien, el escritor y periodista. Hemos estado hablando, bueno, de la situación ahí en el territorio, pero también de todo lo que afecta a la población cubana. Muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM.
Un abrazo y gracias.
A ustedes. Buen día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Nel Baismaray Ortega reiteró el lunes su llamado a las organizaciones y gobiernos democráticos a que se incorporen a la campaña a favor de la libertad de su esposo, el preso político cubano José Daniel Ferrer García, al tiempo que insiste en la reclamación de fe de vida del opositor. Ortega insistió en su exhortación luego de que las autoridades del penal santiaguero Mar Verde le negaran la visita familiar el pasado 3 de septiembre.
El pasado martes 3 de septiembre del 2024 me dirigí para la prisión acompañada de mi hijastra Fátima Victoria y mi hijo Daniel José, que nos tocaba por reglamento la visita familiar y por 18ª ocasión nos negaron las autoridades carcelarias y la mal llamada seguridad del Estado. Verle nos permitieron la entrega de la jaula con los alimentos, aseo y algunos medicamentos. Nosotros seguiremos haciendo el llamado de solidaridad a toda la comunidad internacional, a todas las personas, organizaciones, instituciones, europarlamentarios, gobiernos democráticos, simpatizantes solidarios, amantes de la libertad, la democracia y la justicia, para que se unan a esta campaña por la libertad de mi esposo. Nosotros seguimos exigiendo fe de vida, no solamente fe de vida, sino también la restitución de todos sus derechos humanos y carcelarios, así como su libertad inmediata e incondicional.
José Daniel Ferrer García, líder del grupo de oposición Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 en el contexto de los actos de protesta que se celebraron por toda la isla y desde el 14 de agosto de 2021 permanece recluido en una celda de castigo, según la denuncia de sus familiares. Ortega agradeció a las personas que apoyan la postulación de su esposo al Premio Sájarov a la libertad de conciencia. Y en la isla continúa la crisis con el suministro de agua. Una pipa de agua puede costar 5,000 pesos, donde la mayoría de la población no tiene servicio de agua potable de manera permanente y estable. Luis Guardia tiene más detalles.
La crisis con el abastecimiento de agua es generalizada en toda la isla. El oficialismo reconoce que la solución no está en el corto plazo, que más de 600,000 personas no tienen acceso de manera constante al preciado líquido.
Seco sin una gota de agua, ni para cocinar, ni para nada.
Los vecinos resuelven de manera temporal con las llamadas pipas, camiones cisternas que llevan el agua a las zonas que no cuentan con ese servicio.
Aquí por lo menos, hace rato que no vienen pipas, hace rato que no entran pipas. Yo tengo un poquito de una pipa, pero fue comprada, que mismo allá acá, que allá no llega
agua. Una pipa de agua puede costar unos 5,000 pesos, en un país donde el salario mínimo es de 2,100 pesos nacionales al mes. Y existen localidades donde las pipas no llegan y han esperado más de 15 días por ellas. El oficialismo no ofrece soluciones y sus críticos dicen que el problema es mayor que el que admiten las autoridades gubernamentales, que el 17% de las viviendas en Cuba no cuentan con un servicio permanente de agua potable y que la mayoría de la población no lo tiene de manera estable. Luis Guardia, Martín Noticias.
Menos 142 migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellos decenas de balseros cubanos, han muerto o desaparecido este año en la peligrosa travesía del Estrecho de la Florida para llegar a Estados Unidos, según cifras recopiladas por varias organizaciones. Entre enero y septiembre hemos registrado 142 personas migrantes fallecidas o desaparecidas, dijo a Martín Noticias Edwin Viales, monitor regional para las Américas, del Programa de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones. El informe indica que al menos una treintena de los casos documentados eran balseros cubanos. En los datos del Caribe se incluyen otras rutas, como la del pasaje de la Mora entre Puerto Rico y República Dominicana, y la de Venezuela a Islas del Caribe, señaló Jorge Galindo, responsable de comunicaciones del mismo programa. Estados Unidos ha repatriado a 726 balseros cubanos en lo que va del año fiscal que comenzó el 1 de octubre de 2023, dijo a Martín Noticias Nicolás Strasburg, suboficial del Distrito 7 de la Guardia Costera. No llevamos un registro de las muertes de migrantes por nacionalidad, pero puedo confirmar que en el año fiscal 2023, la Guardia Costera respondió a los viajes de migrantes con 18 muertes registradas, precisó. Y Estados Unidos dijo que los ejercicios navales entre China y Rusia son una señal de profundización de la cooperación entre estos dos países. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el lunes que un ejercicio naval conjunto entre Rusia y China era una señal de la profundización de la cooperación entre los dos países y que Estados Unidos los monitorea como lo hace con todos los ejercicios militares. Él dice que lo observarán como observan todos los ejercicios, pero que se trata de dos naciones que no tienen una larga historia de trabajo conjunto, ciertamente no en el plano militar, que no necesariamente confían plenamente entre sí, en la región o más allá. El vocero añadió que no ven razón alguna para que Estados Unidos cambie su postura militar o la postura de disuasión como resultado de este ejercicio que fue planificado hace mucho tiempo y por el cual no hay una preocupación inminente. El ejército ruso enviará fuerzas navales y aéreas para unirse a un ejercicio que China realizará en el Mar de Japón y el Mar de Ojotsk en septiembre, según informó este lunes la agencia oficial china Xinhua. La agencia dijo que los ejercicios tienen como objetivo profundizar el nivel de cooperación estratégica entre los dos ejércitos y mejorar su capacidad para responder conjuntamente a las amenazas a la seguridad. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En España, los partidos políticos reaccionan a la concesión de asilo al excandidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia. Europa Press informa.
Desde el Partido Popular han celebrado la protección al excandidato, pero han insistido en que el gobierno debe reconocer su victoria en las elecciones.
Hombre, faltaría más que España no le hubiera concedido el asilo al señor Edmundo González, al que le persigue el régimen. Y tenía riesgo serio, no solo de ser detenido arbitrariamente, sino de haber sufrido también por su integridad física. Faltaría más. Pero de lo que estamos sorprendidos, verdaderamente sorprendidos, es que el gobierno no reconozca la victoria de Edmundo González.
También Vox ha adoptado una postura crítica y ha lamentado que el exilio de Edmundo González beneficie a Maduro.
Sánchez ha querido que Edmundo González hoy esté exiliado en España, no por la humanidad que ellos quieren, con la que ellos quieren venderlo, sino como un éxito en el que el mayor beneficiado es el dictador Maduro.
Mientras que Podemos ha criticado la hipocresía del gobierno.
Y yo me pregunto, ¿por qué no se usa un avión de las Fuerzas Armadas Españolas para traer saharauis perseguidos por Marruecos y para traer niños y niñas palestinas que siguen en peligro ante el genocida de Netanyahu? Creo que hay cierta hipocresía y muchos intereses geopolíticos.
Por su parte, Sumar ha insistido en encontrar una salida política negociada en la que gobierno y oposición reconozcan un proceso.
Y de hecho, les recuerdo que la concesión de asilo del señor, del opositor venezolano, no supone en ningún caso un reconocimiento como la persona que ha ganado las elecciones. Necesitamos encontrar de alguna manera un proceso político con un proceso reconocido internacionalmente donde ganadores y perdedores se reconozcan.
Por otro lado, el candidato opositor se ha pronunciado este lunes en un comunicado en el que justifica su salida para que cambien las cosas y ha agradecido al gobierno de España profundamente que le dé protección en estos momentos.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Siguiendo nuestro temario, la crisis en el Medio Oriente continúa sin una aparente solución a corto plazo, y aunque Israel ha tenido un buen desempeño, no ha podido exterminar a Hamás en la Franja de Gaza. Y tampoco han podido rescatar a los rehenes. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, el señor Josep Borrell, advirtió ayer de la situación de violencia y anarquía que se vive en Gaza y ha asegurado que la falta de un alto el fuego puede llevar a un deterioro que convierta a la franja en un lugar extremadamente inseguro y sin gobernabilidad.
Por otra parte, la violencia en la frontera con el Líbano ha generado una situación crítica que ha puesto a prueba las capacidades defensivas de Israel y ha despertado el temor a una escalada del conflicto. El ejército de Israel ha presentado al ejército de Estados Unidos sus planes operativos respecto al Líbano en medio del repunte de los combates con el partido milicia chií Hezbollah, ante los temores también sobre una posible expansión del conflicto.
Por eso, Exilda, para analizar a profundidad esta crisis, a esta hora contactamos al doctor Ricardo Israel, abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, también escritor y analista político. Buenos días, doctor Israel, ¿cómo le va?
Muy buenos días, gusto en saludarlos.
Gracias por atendernos.
Muy
buenos días.
La pregunta inicial, profesor, sería: ¿por qué, a pesar de la superioridad bélica que tiene Israel, no acaba de una vez por todas de exterminar a Hamás en la franja y consigue finalmente un cese al fuego?
Buenos días. Esa es la pregunta que ronda en Israel y en muchos otros lugares, sobre todo porque está en el aire, tal como ustedes lo hicieron en su muy buena presentación, el tema de Hezbollah y sobre todo la mano de quien está detrás de todo esto, que es Irán. Probablemente nada de esto hubiera ocurrido sin la aparición en 1979 de la República Islámica de Irán, que nos oculta tres cosas. Una, un odio absoluto hacia la idea misma de Estados Unidos, demostrado desde el primer día con la captura de los diplomáticos norteamericanos en Teherán. En segundo lugar, así como a Estados Unidos lo llaman el gran Satán, Israel es el pequeño Satán, y nunca han ocultado el deseo de hacer desaparecer a un país que ni siquiera lo nombran. Hablan de, comillas, la entidad sionista, y nadie ignora, y ellos lo han dicho, que de conseguir la bomba atómica el primer destinatario sería la destrucción de Israel, con los judíos, árabes, beduinos, drusos y otras minorías que allí viven, porque la bomba no discrimina. Y tercero, resolver de una vez por todas la disputa que ha ocurrido en el Islam desde la muerte del profeta Mahoma entre chiitas, representado por Irán, y sunitas, representados por Arabia Saudita. Eso es lo que está detrás de todo esto, y hoy día se sabe por boca del propio Hamás que Irán estuvo detrás de la idea de atacar a Israel, y no hay que olvidar que esto sí se inició el 7 de octubre junto con la captura de 250 rehenes de Israel y otras nacionalidades, los cuales 104 están en los túneles, pero no sabemos cuántos vivos. En esas circunstancias, la idea era evitar lo que parecía estar en camino, un acuerdo abierto y no secreto como existe hoy día entre Israel y Arabia Saudita. Si algo ha demostrado esta guerra es que los países sunitas árabes han apoyado a Israel, como lo demostraron el día que fue atacado por Irán. ¿Qué significa todo esto? Que Israel ha tenido un buen desempeño militar en comparación, por ejemplo, a los años que tuvo que estar Estados Unidos en Afganistán y el retiro que tuvo que hacer, por ejemplo, de Irak, también en comparación a Chechenia para los rusos. Pero como ustedes lo han dicho, no ha podido cumplir los objetivos que tenía de rescatar a los rehenes y eliminar a Hamás. ¿Qué hay detrás de todo esto? Que Israel ha fracasado en lo político, así como ha tenido un buen desempeño militar, ha fracasado en lo político y sobre todo en la imagen, considerando lo que existe en los campus universitarios de Estados Unidos y de Europa. ¿Qué significa esto? Que Israel no ha podido plantear hasta el día de hoy una propuesta de política para el post-Hamás, sin Hamás en el gobierno.
Sin ello, probablemente, sin la desaparición de Hamás o una propuesta política, no se van a comprometer los países árabes unitas que debiera estar detrás de la autoridad palestina para el paso siguiente, que debiera ser también la búsqueda de materializar el acuerdo de las Naciones Unidas de 1948, que se crearan dos países, uno judío y el otro árabe, no hablaba de palestino todavía, pero hoy día es evidentemente un Estado palestino por la dificultad hasta el día de hoy de encontrar un socio palestino para la paz que esté dispuesto a convivir con un Estado judío al lado. Ese es el tema donde Israel ha fracasado, no hay avances en ese aspecto y probablemente Israel no va a poder hacer nada sin resolver el tema de los rehenes. Y recordemos que todas las propuestas de Estados Unidos han sido rechazadas por los remanentes de Hamas y lo que ustedes planteaban, sí, en el sentido de la pérdida de autoridad, es cierta porque Hamas sigue aterrorizando a su propio pueblo, pero hace mucho tiempo que ha dejado de enfrentar a las tropas israelíes que allí están. Salen de los túneles fundamentalmente para seguir aterrorizando a su propio pueblo. Pero eso ya se vio desde el primer día cuando llegaron distintos grupos a atacar a los kibutzim, las granjas colectivas israelíes, y también se llevaron rehenes. Por lo tanto, existe la duda si efectivamente Hamás tiene los 104, algunos de ellos con esta instrucción que existe para asesinarlos, como se ha probado, apenas acerquen las tropas. Sí. Es un problema complicado porque evidentemente los pasos siguientes vienen en el norte de Israel, donde más de 100.000 habitantes han tenido que ser evacuados por el ataque sistemático que hace Hezbollah por petición de Irán. Y el mismo día, Irán no ataca a Israel y no ha cumplido la promesa de haber hecho pagar los ataques donde se eliminó, se canceló al líder político de Hamás, que era visitante y huésped de los ayatolás. ¿Por qué? Porque Israel es atacado por lo que llaman el círculo de fuego. Desde el mismo día que atacó Hamás, desde el año pasado, han estado atacando los hutíes desde Yemen, han estado atacando las milicias que posee Irán a través de la Guardia Revolucionaria en Irak y en Siria. Y también lo hace, por supuesto, la yihad islámica, además de Hamás, desde la Cisjordania. Ese es el ataque que está haciendo. ¿Aló?
Sí, sí, muy bien.
Es que se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, la radio es así, pero interesantísimo todo lo que nos has dicho, ¿verdad, Ricardo?
Sí, así que precisamente Israel reveló en las últimas horas los detalles escalofriantes de los 6 rehenes asesinados por Hamás y la familia de los rehenes. Profesor, están aumentando los reclamos a Netanyahu por la suerte de ellos. Profesor,
así es,
Ricardo.
Eso es lo principal que ha ocurrido el último tiempo, que la unidad que había detrás de Hamás, perdón, de la respuesta militar de Israel, hoy día no existe, está profundamente dividido Israel al respecto.
Sí, muy bien, profesor, muchas gracias. Estaremos volviendo a acudir a su conocimiento para tratar de entender lo que va en esta situación allí en Medio Oriente. Gracias y buen día.
Gracias a usted y me excusa por haberme extendido.
No, gracias a usted.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este martes de Martí Noticias AM con más información.
Un grupo de legisladores de Estados Unidos señaló al Departamento de Estado fallas en el proceso de visado de un exdirigente del régimen cubano que llegó a Miami por reunificación familiar y pidió cuentas sobre el caso.
En una carta del Comité de Asuntos Judiciales dirigida al secretario de Estado, Anthony Blinken, los legisladores expusieron el sonado caso de cómo el ex primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, Manuel Menéndez Castellanos, entró legalmente a Estados Unidos pese a su largo y documentado historial al servicio del régimen de La Habana, y solicitaron detalles incluyendo una explicación de los lapsos en el escrutinio del proceso que permitieron que el ex dirigente obtuviera una visa.
Los legisladores Mario Díaz-Balart, Jim Jordan, Tom McClintock, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar firmaron la misiva a la que tuvo acceso Martí Noticias. Los congresistas exigen que la administración responda a sus preguntas y provea la información detallada del caso. incluyendo el expediente de inmigración completo antes de las 5 p.m. del 23 de septiembre de este año.
El Departamento de Estado no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Martí Noticias.
Según los registros obtenidos por el Comité, Menéndez Castellanos negó haber sido miembro o estar afiliado al Partido Comunista en su solicitud de visa de inmigrante y cuando fue interrogado por funcionarios de inmigración.
En un documento de solicitud de inmigración posterior, Menéndez Castellanos admitió haber sido miembro del Partido Comunista de Cuba, pero minimizó dicha membresía, dice la misiva.
Según la ley, un extranjero es inadmisible como inmigrante si es o ha sido miembro o ha estado afiliado al Partido Comunista o otro partido totalitario nacional o extranjero, indicaron los legisladores.
Al menos 142 migrantes de diferentes nacionalidades han muerto o desaparecido este año mientras realizaban la peligrosa travesía del estrecho de la Florida para llegar a Estados Unidos. Decenas de ellos eran balseros cubanos, según cifras recopiladas por varias organizaciones.
Entre enero y septiembre fallecieron o desaparecieron 8 mujeres, 14 hombres y 120 que no han sido determinados, confirmó a Martín Noticias Edwin Viales, monitor regional para las Américas del proyecto Migrantes Desaparecidos. El informe indica que al menos una treintena de los documentados eran balseros cubanos.
Estados Unidos ha repatriado a 726 balseros cubanos en lo que va del año fiscal, que comenzó el 1 de octubre de 2023, dijo a Martín Noticias Nicholas Strasburg, suboficial del Distrito 7 de la Guardia Costera.
En el marco de la celebración de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, el padre José Joaquín Espino, rector de la Ermita de la Caridad en Miami, en diálogo con Martí Noticias AM, pidió valentía y libertad para continuar en la lucha por un futuro mejor para Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Y este año la estamos honrando como estrella de la esperanza, y una de las cosas que pedimos a la Virgen es que surja la esperanza y la realidad de la libertad para nuestros países, que sufren tanto carencia, desgraciadamente no solamente de libertad, pero hasta de comida, de luz. Es increíble lo que está pasando en Cuba, que también está pasando en Venezuela y Nicaragua. Pero lo más importante es la valentía y la libertad para luchar por un futuro mejor para nuestros países. Mandamos no solamente la bendición, sino la bendición de Dios y la esperanza de un mundo verdadero que sea mucho mejor. La bendición de Dios venga sobre ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y se enciende el faro informativo de nuestros países a esta hora.
Así es, Ricardo, siempre es un gusto darle los buenos días y tener acá en Martí Noticias AM a Alejandro Marcano. Buenos días.
Hola, Alejandro. Muy buenos días, buenos días. Aquí, bueno, vamos a comenzar a revisar un poco la información que tiene que ver con la salida del país de Edmundo González. El candidato opositor ha justificado su salida hacia España. Dijo en una carta para que cambien las cosas y se abra una nueva etapa para Venezuela. Hay una diatriba muy grande, en una carta en la que no la firma como presidente electo ni como candidato, una carta que, para ser diplomático, tiene muchos cuestionamientos de expertos y la señalan como una carta de despedida, ¿no? Y que le deja todo el papel a María Corina Machado. Ha habido una gran persecución, eso es innegable. De hecho, la negociación apunta a que, como dicen...
Pero María Corina no tiene ningún voto.
No. María Corina ha quedado absolutamente sola, porque ella no es candidata, no es oposición. Si le deja es, por eso es que muchos lo ven como el fin del capítulo de la oposición. Pero bueno, es una lucha que no se ha terminado. María Corina sigue en Venezuela. Pues dice Tarek William Saab, el fiscal oficialista, que le terminan la causa. Él no ha hablado, había una movilización convocada por María Corina hoy en Madrid, no se sabe si va a estar, yo creo que no va a estar, y veremos qué pasa. Al final, Machado dice que la legitimidad y la estrategia se mantienen. El senador demócrata de Illinois, Dick Durbin, presentó este lunes, por cierto, un proyecto de ley para poner fin al comercio petrolero de Estados Unidos con Venezuela. Uruguay, Colombia, Alemania, Ecuador, Estados Unidos, Costa Rica, Paraguay y Chile reaccionaron a la salida de Edmundo González del país. ONU dice que la salida de González claramente no es el fin de la crisis. Venezuela, Colombia y Perú lideran las solicitudes de asilo en España. Venezolanos secuestrados en México fueron liberados tras 8 días de cautiverio. Vamos a hablar de Panamá. Hay 3 noticias relacionadas a este país. El Servicio Nacional de Migración de Panamá, en la cuenta de la red social X, dice que 244.243 migrantes cruzaron el Darién en lo que va de este año. hablan de una cifra 31% menos que el año pasado. El gobierno de Panamá evacuó a 19 migrantes de Venezuela, Bangladesh, Sri Lanka e India, varados en playas del Pacífico, y el presidente José Raúl Mulino anuncia que no dará contratos a países que incluyan a Panamá en listas grises. Terror en Ecuador, falsos policías fusilaron a 4 jóvenes, según una noticia que se está investigando. En México, Sheinbaum dice que inversionistas no deben preocuparse por reforma judicial en México. Ella toma el poder a partir del 1 de octubre. Y terminamos contándoles que diputados del expresidente argentino Mauricio Macri presentan un proyecto para privatizar aerolíneas argentinas. He terminado, no está los deportes, Pepe Lacayo. ¿Qué pasó?
Gracias, Marcano. Gracias, Marcano.
No hace falta Pepe Lacayo.
Ha sido una jornada exitosa.
Sí, señor, sin presiones de ningún tipo.
Así es como tiene que ser.
Gracias, Ricardo, y a los oyentes. Hasta mañana.
Gracias, un abrazo.
Deportes en Martí Noticias AM.
Ya llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Aunque ustedes no lo vean, él llega siempre arrollando, aunque esté calladito. Aquí está Pepe Lacayo. Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, Shohei Ohtani cada día se acerca un poquito más y más a la fecha de 50-50. Se robó su base número 47 anoche cuando los Dodgers de Los Ángeles perdían en casa contra los Cachorros de Chicago, pero eso no fue culpa de Shohei Ohtani. 2 carreras, 2 hits, 1 boleto, 1 ponche, 1 base robada. Ahora, los Cachorros ganaron porque Bellinger impulsó 3 carreras y Bush, el primera base, 4 hits y 3 carreras impulsadas en esta victoria. Cincinnati blanqueó 1-0 a los Bravos de Atlanta, sacando por ahora a los Bravos de la postemporada porque los Mets también ganaron su partido. 1-0 fue el resultado final y el ganador fue el cubano-americano Nick Martínez de la Escuela Belén. Ganó su octavo, 7 entradas, solamente 2 hits, 1 boleto ponchó a 5. El Guajiro Peña lo conoce muy bien porque lanzó con su nieto. Así que Nick Martínez, cubano-americano, con la victoria del Cincinnati, que está la única pena es que Cincinnati prácticamente eliminado de la contienda. Los Mets vencieron 3-2 a los Azulejos en Toronto y las 2 carreras de la victoria en el octavo inning las anotaron los Mets gracias a 2 wild pitches. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron eso? Okay, porque si no, Toronto hubiera ganado este partido, pero lo regalaron. Y los Mets, con su victoria número 79, le pasaron por encima a los Bravos de Atlanta. Y si la postemporada comenzara hoy, los Mets y no los Bravos estarían en los playoffs.
Se pondrían bravos.
Muy furiosos. Los Yankees aplastaron 10-4 a los Reales de Kansas City. Gleyber Torres con 3 imparables en este juego, el venezolano batea 250 y Wells, el receptor, impulsó 4 carreras en la victoria Yankee. Phillies 2-1 vencieron a los Tampa Bay Rays. Ya Filadelfia puede comenzar a celebrar su clasificación a la postemporada. 86 victorias, 58 derrotas. Kyle Schwarber con un jonrón kilométrico en este partido, su número 34. Así que los Yankees con ventaja de 1.5 juegos sobre los Orioles, Kansas City a 3.5 detrás de Cleveland, Seattle a 4.5 detrás de Houston, Filadelfia ya prácticamente clasificado, Milwaukee tiene la mayor ventaja de toda la MLB, 9 juegos sobre los Cachorros de Chicago y los Padres a 5.5 detrás de los Dodgers de Los Ángeles. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Yo sé dónde va a estar Richard aquí a las 4:30 esta tarde en Barranquilla, Colombia, Argentina contra el país anfitrión Colombia. Argentina con 6 victorias, 1 derrota. Colombia 3 victorias, 4 empates.
Todo el mundo dice que la revancha de la final de la Copa América.
Sí, viste. Pero sin Messi.
Sin Messi, sí.
Sin Messi porque él todavía no está al 100%, la fatiga muscular continúa, aunque dicen que a lo mejor juega 20 minuticos el sábado contra Filadelfia, Inter Miami, Filadelfia. Esta tarde Chile contra Bolivia en Santiago. Chile tiene solamente 1 victoria, 4 derrotas, 2 empates, Bolivia 2-0 y 5 derrotas. Ecuador versus Perú, también a las 5 p.m. Perú todavía no tiene ni una sola victoria en estas eliminatorias. La Vino Tinto de Venezuela, 2 victorias, 3 empates, 2 derrotas, se mide a Uruguay. Y Paraguay en Asunción recibe a Brasil. Paraguay, 1 victoria, 3 derrotas. Brasil, 3 victorias y 3 derrotas. Para que ustedes vean cómo está el fútbol de competitivo. Muy bien, les prometí el ranking del tenis. Que yo pienso que nada va a cambiar de una manera dramática. Yo creo que Jannik Sinner va a seguir en el primer lugar, aunque no gane ni un torneo secundario. Recuerden que ya los 4 torneos de Grand Slam terminaron. Jannik Sinner con 11,180 puntos. Y Alexander Zverev, el que le sigue, está muy, muy por detrás con 7,000 puntos. Luego es Carlos Alcaraz de España, número 3 en la clasificación. Novak Djokovic bajó 2 escaños. Daniil Medvedev, número 5. Andrei Rublev, número 6. Taylor Fritz, número 7. Hubert Hukkars, 8. Casper Ruud y, por último, Grigor Dimitrov. Esos son los mejores 10 tenistas rankeados, como se dice ahora, por la Asociación de Tenis Profesional. A mí no me gusta esa palabra, pero bueno, si la están aceptando en la Real Academia. En la femenina, Iga Świątek de Polonia con casi 11,000 puntos, pero Arina Sabalenka de Bielorrusia, ganadora de 2 torneos de Grand Slam, está pisándole los talones con casi 8,000. Jessica Pegula, la finalista de este año, número 3. Elena Rubaquina de Kazajstán. Yasmín Paolini. Coco Gauff descendió 3 escaños porque no llegó ni siquiera a las semifinales. Zheng Huang, la china. Emma Navarro, asciende 4. Bárbara Krejcová, número 9, y por último, María Shakari en el ranking del tenis. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami, Pepe Lacayo. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.